Ahora nos metemos en tema FEMEVA, como lo habíamos anticipado, y lo tenemos en línea a Homero Giles, el presidente del IOMA, el Instituto de Obra Médica Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Homero, Mariano Gandini y Sol Petotegui te saludan en Cueste lo que cueste. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos
Todo
días.
Muy bien. Homero, muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros. Bueno, a ver, queremos conocer un poquito más. Vamos a arrancar por el inicio sobre el conflicto con FEMEVA, para que nos cuentes cuál es el principal motivo por el cual IOMA toma la decisión de finalizar el convenio con la Federación Médica Bonaerense.
Mira, esto viene de hace muchos años, la decisión es porque el servicio es muy malo. FEMEVA es una organización que nuclea círculos médicos, es un intermediario en la cadena de servicios, que bueno, la verdad que no solo no agrega valor, sino que nos genera muchas dificultades y nos parece que se queda con una rentabilidad excesiva. Nosotros esto parte de reclamos de afiliados durante, yo llevo 5 años acá en la gestión, reclamos de afiliados de todo el interior. FEMEVA tiene, nuclea 120 municipios de la provincia de Buenos Aires, ahora 100, porque hemos rompimos vínculos con 20 municipios. Y la verdad es que venimos, a medida que va pasando el tiempo, fuimos entendiendo el proceso, la relación, las dificultades, y tenemos clara que el punto, el principal punto para poder o requerimiento para poder resolver la problemática de atención médica a nuestros afiliados, que no implica, no es solamente la consulta médica en sí, el hecho de la consulta, sino que es todo el proceso de la consulta, las prescripciones correctas, el uso de los sistemas informáticos y demás, que facilitan la vida del afiliado porque reducen los trámites, eliminar el cobro indebido, que es ese cobro ilegal de un plus de dinero,
sí,
tenerlo más controlado, trazabilidad de las prestaciones, etcétera. Para eso es necesario, la condición básica necesaria es tener un vínculo más directo con los médicos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el vínculo directo se da a través de los círculos
médicos,
La Plata, claro, como La Plata, por ejemplo.
Sí.
La Plata, Ensenada, Mar del Plata, Valcárcel, sí, tenemos muchos convenios con círculos médicos directos. Fíjate que nosotros cuando ingresamos a la gestión, finales del 2019, en 2020 tuvimos muchos problemas con La Plata. De hecho, tuvimos un corte de convenio y demás.
Sí.
Después de eso, que pudimos saldar a algunas discusiones, ya lo hemos tenido conflicto con La Plata. La prestación viene funcionando, de hecho, es centro de derivación de toda la provincia, como Mar del Plata en aquella región, digamos. Es decir, el modelo de vinculación directa con el círculo es el que mejor funciona. Y FEMEVA tenía eso, es decir, no nos ayudaba a resolver el problema, se quedaba con una excesiva rentabilidad, y por otro lado, generaba el problema, porque yo he publicado hace poco en Twitter notas de FEMEVA, donde FEMEVA, al nivel de contener el cobro indebido, trabajarlo, combatirlo, lo que hacía era mandaba a los médicos a cobrar precios por encima del acordado con IOMA. Firmó una cosa conmigo y hacen otra cosa en territorio.
Así, o sea que FEMEVA mandaba a los médicos a que cobren la sobretasa o este plus que te cobran por encima, a pesar de que habían hecho un acuerdo con IOMA.
Sí, así es. Yo publiqué el otro día en Twitter una de las notas de FEMEVA, donde marcaba, para que se entienda, porque son cosas muy muy del mundillo nuestro, ¿no?
Sí.
Del interno de la gestión. Entonces, lo que hice fue marcar bien, señalar cuál era el plus que estaba mandando FEMEVA a cobrar a los médicos. Entonces, yo lo que hice es tomé, yo tengo 4 notas de FEMEVA. Hay notas durante todo el año, digamos, varias notas donde manda a cobrar un exceso a los afiliados. Entonces, ¿qué hice? Le pedí a mi equipo, un equipo grande, economistas, contadores y demás, que calculen ese plus que mandó cobrar FEMEVA por las tasas de consulta. Entonces, con eso yo mido la estafa de FEMEVA a los afiliados, por decir de una manera muy clara.
Sí.
Y solamente en 4 meses le estafaron a nuestros afiliados 3.500 millones de pesos. Solamente en 4 meses. 3.500 millones de pesos, estamos hablando en Noviembre, diciembre del año pasado, enero, febrero, con todo lo que tuvimos de inflación, imagínate que sería muchísimo más guita. Así que ese es el daño que le generó al bolsillo de nuestros afiliados. Y por otro lado, el daño que le generó al IOMA con quedarse, calculando los últimos 18 meses, 15 mil millones de pesos, en rentabilidad excesiva, que sería, configuraría un enriquecimiento sin causa. Es decir, me parece que los fundamentos y los motivos están claros. Digo, esto es muy importante, y lo señalo todo el tiempo, porque nosotros hacemos esto no por una cuestión de capricho o de personalismo o de ideológico, enemistad, no sé, sino que lo hacemos porque tenemos los fundamentos muy claros de cómo se dan las cosas. Y tenemos en la espalda 5 años de gestión, 5 años de diálogo. Digo, porque bueno, ahora empezó FEBEBRE, empieza a confrontar, ¿no? Y una de las cosas dice, no hay diálogo con el presidente IOMA. Bueno, tuvimos 5 años de diálogo,
O
imagínate.
lo acusaron de ser de que Ioma era una caja de la cámpora.
Claro, bueno, yo hoy lo decía en otra radio. Primero, importante, primero clave es, IOMA no es ninguna caja de nadie. No es una caja, IOMA es una obra social que cuenta con recursos de aporte de trabajador y contribución del Estado y la patronal. Y esos recursos por ley están fijados para garantizar los servicios de salud de los afiliados. No es una caja de nadie, ni de la Cámpora, ni de FEMEVA, ni de nadie. Ellos lo ven como una caja, pero están equivocados. Entonces, no es una caja. Y en segundo lugar, yo le decía la vez pasada a un periodista de La Nación, bueno, yo lo primero que me pregunto es por qué nadie le repregunta a FEMEVA, le pregunta cuáles son los fundamentos, porque FEMEVA no presenta ningún fundamento para decir eso. Es una caja, es como que yo diga FEMEVA es una caja de algún partido político. Yo puedo hacer esa acusación, pero con esa liviandad que la hicieron ellos, digo, yo no lo hago porque no soy así, me parece que es descabellado y es poco serio. Entonces hay que presentar los fundamentos y bueno, y si fuese así, que no lo es, pero si fuese así, tenés que presentar una denuncia en la justicia. Si no sos cómplice, digamos, bueno, no presenta ningún fundamento, no lo explica a nadie, solo acusan, que te demuestra un berrinche, un despecho de FEMEVA, porque la verdad que acá al fondo la cuestión es que los círculos se están saliendo de FEMEVA. Nosotros estamos demostrando que teníamos la razón y que no los necesitábamos. O sea, no estamos vinculando directo con los círculos, como fue afirmado en Junín semana pasada y esta semana tengo otro círculo. Pero
Ahora.
además de eso, lo que FEMEVA evidentemente no sabe, porque cree que son de su misma condición, ¿yo cómo le pago a FEMEVA? Yo le pago una cápita, le pago 7 mil millones de pesos este mes, por
Sí,
ejemplo,
sí.
de cápita, o 6 mil y pico. Dígame, que es un monto fijo que se calcula por cada afiliado del IOMA para que FEMEVA redistribuya a todos los médicos, redistribuya por prestaciones a
Sí.
los médicos. ¿Qué hace FEMEVA? Cobra todo ese dinero junto y no sé si juega la timba o qué hace, pero bueno, se queda una rentabilidad, le pasa menos dinero a los médicos, le pasa más tarde y bueno, ahí hace su juego FEMEVA. Pero con los policonsultorios no funciona así. Porque yo a los policonsultorios les pago directamente a los policonsultorios. Entonces la asociación que nuclea los policonsultorios no tiene intervención en eso, no es que reciben el dinero, tienen una posibilidad de trabajar ese dinero, no, no existe eso.
Lo
Es
que
decir,
busca
si alguien
Ioma es
quisiera
sacar al intermediario del medio, por lo que entiendo.
bajar una intermediación que no sirve, que no aporta, no aporta. No aporta nada, no resuelve los problemas, genera problemas, se hace de mucho dinero, tiene una excesiva rentabilidad sin agregarle valor. Porque si vos me decís, bueno, FEMEVA primero que es una asociación sin fines de lucro, digo, o sea, pero ya que intervenga persona jurídica o donde no voy a hacer ese trabajo, de ver que por qué se queda con tanto dinero FEMEVA, sino que se transforma en una sociedad anónima, si se va a tener una rentabilidad de 15 mil millones de pesos en 18 meses. Eso es solo un gran laboratorio puede tener esa rentabilidad. Pero, digo, esto por un lado, pero me parece clave porque la pregunta, yo no esquivo a la pregunta de la chicana siempre que hace FEMEVA de la caja de la Cámpora. Esto no es una caja, la que trabaja el dinero de FEMEVA, y yo tengo todos los números, tengo fundamentos para probarlo. Por eso le dije 5 veces, le mandé carta de documento a FEMEVA diciendo: si yo miento, si yo estoy equivocado, hagamos una auditoría en conjunto, contratemos una universidad, algún organismo de prestigio imparcial, y auditemos los recursos de FEMEVA, de los que recibió de IOMA, a ver si realmente se lo transfirió a los médicos. Si es así, bueno, me equivoqué y qué sé yo, y veamos qué hay que hacer para adelante. Pero lo rechazan porque saben que es cierto lo que estoy diciendo. Pero por otro lado, aunque alguien quisiera que la asociación de policonsultorios fuese una caja de alguien, de algún partido, de alguna organización, esto es imposible porque no recibe el dinero. El dinero lo reciben directamente los policonsultorios. Es el mismo modelo que tiene la gremiación médica platense. La gremiación médica platense me factura a mí por cada médico y yo le transfiero dinero por cada médico, por la prestación que hizo cada médico. Entonces el dinero le llega al médico. Por eso no tenemos este lío que tenemos en el territorio de FEMEVA. Lo mismo pasa con los policonsultorios. Recibe los policonsultorios dinero, no la asociación. Así que no hay chance, no es una caja, no hay chance de que sea una caja de nadie. Sí, es raro y es confuso y es muy, muy gris lo que pasa con FEMEVA, que tiene una excesiva rentabilidad. Yo no sé dónde va ese dinero, porque evidentemente FEMEVA presenta buenos balances fines de año, que tiene que terminar en cero, como toda asociación sin fines de lucro, y evidentemente algo hace con ese dinero, además de edificios tremendos como los que tiene acá, ¿no? Así que creo que eso contesta la pregunta de ese despecho de FEMEVA.
Homero, ¿cómo estás? Sol Petotegui te saluda.
¿Qué tal?
Yo voy a ir más por el lado social, porque bueno, las acusaciones uno dirá, y vos dirás, ¿no? Bueno, la parte que me toca a mí de IOMA la respondo, hay que responder a lo que dice FEMEVA también, la pregunta que te hizo Mariano recién, digo, porque no puede ser la acusación porque sí, y del otro lado, si tampoco no sea clara, la gente no entiende, porque la verdad que el afiliado de IOMA y gran parte de los estatales de la provincia de Buenos Aires son afiliados a IOMA, y la preocupación también está ahí, pero si no, no se entiende nada, y está en la puja, una puja interna que en definitiva, y por eso iba al lado social, termina perjudicando al que a la persona, a la prestadora de servicio, e incluso me animo a decir
al que necesita
a
al médico.
Y a los médicos también, porque también. Muchos médicos que estaban acostumbrados a odontólogos, hoy una consulta al odontólogo, es terrible lo que sale. Y odontólogos que cada vez, yo recuerdo, y esto de años, cada vez que vos ibas al médico, el odontólogo te decían: tengo el problema de que cobro 3 meses después. Y cuando cobro ya la plata no tiene valor. Más cuando en tiempos actuales hay una inflación galopante. Entonces, claro, uno dice, bueno, después ya no trabajan más con IOMA, muchos profesionales no trabajan más con IOMA, y una de las cosas que puntualizaba justamente FEMEVA era que lo arrastraban, al no trabajar más con IOMA, se arrastraba tanto a médicos como a mismo los pacientes a llegar al sistema público, un sistema público totalmente detonado, y la decadencia de un servicio, se hablaba, ¿no? Es pertinente por eso tu aclaración y entender de sobre todo esto de las auditorías y las posibilidades también de correrse de FEMEVA y la tratativa con otros organismos como, claro, como COSEVA, que era uno de los que posiblemente podría llegar a ocupar este lugar que antes ocupaba FEMEVA.
Sí, mirá, yo primero quise, yo sé que los datos son... Porque, viste, cada dato es muy particular de cada institución.
Claro,
No hay una cosa homogénea, pero uno trata de buscar la mejor forma de explicar sin usar la jerga interna. Entonces, lo primero que quede claro es que tenemos los fundamentos, tenemos los números, tenemos la posibilidad de explicar todo. Y por eso lo que hacemos es a FEMEVA le pedimos una auditoría interna, le pedimos una auditoría en conjunto, hagamos una auditoría. El IOMA no necesita esa auditoría porque tengo el Tribunal de Cuentas, tengo los organismos de la Constitución, eso se hace constantemente. Entonces, es una cosa que es muy constante. Vos sentás en la página de contaduría y tenés los informes económicos financieros del IOMA. Digo, Hay que saber leer esos números, pero está toda la información por todo público, todo lo que se compra y demás. Digamos, es un organismo tremendamente controlado, porque tenés la previa de los organismos de la Constitución y tenés la voz del Tribunal de Cuentas. Ahora, así todo, así tenemos los números de FEMEVA y sabemos que se han quedado con muchos recursos, tenemos las notas de FEMEVA, sabemos que han mandado a los médicos, cobraron excesivo dinero a los afiliados, que estos son números impactantes, digamos, todo eso lo tenemos y no nos andamos en chicanos, yo no acuso a ningún, fíjate que nunca hablo de nombre,
Propio.
del nombre de ningún
Claro, sí.
dirigente de FEMEVA, yo hablo de la institución, no personalizo nada de esto. Y por otro lado, lo que decían de la importancia de explicar, sí, yo sé que en este momento todo es un caos en este país
Sí.
y que nadie quisiera estar en esto, yo menos que no hay nadie que quisiera estar en esto menos que yo. Lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, ¿por qué no se dedica a nivel de estar en esa peleita? Porque hay gente que me dice, sí, ¿no? ¿Por qué no se dedican a gestionar y a autorizar las prestaciones, las consultas médicas, la cirugía, las prótesis, los medicamentos? ¿Sabes qué pasa? Es que yo para eso necesito una relación directa con los médicos para que cada esfuerzo que hacemos acá de incrementos, de precios, de valores de consultas, de prestaciones, le llegue al médico y nunca más nadie diga me paga 3 meses porque me lo está bicicleteando FEMEVA o alguien, o me paga poco porque FEMEVA se queda con plata. Pero yo necesito la vinculación directa porque ya tocamos techo de gestión,
Exacto.
ya hicimos lo que podemos hacer, ahora necesito lograr una mejor relación con los prestadores para lograr una mejor respuesta. Si el IOBA tiene capacidad, tiene capacidad.
Sí.
Estos 15 mil millones que se quedó FEMEVA de intermediación, es decir, que es solo rentabilidad para ellos, yo lo podía haber volcado al sistema, lo podía haber redistribuido al sistema, pagar mejor a los médicos, pagar mejor a los kinesiólogos, odontólogos, a quien sea.
Tal cual.
Entonces, es un paso que es fundamental, es una batalla que es fundamental. Y bueno, es difícil porque tenés la mayor corporación del país que está perdiendo mucho dinero, está perdiendo mucho dinero.
Ahora te quiero hacer una consulta en base a pacientes. Esa va a ser la tercera pregunta que te voy a hacer. Pero quiero leer una cita tuya que decía: FEMEVA nos pasa una cantidad de médicos. Para ir a la estadística y para que la gente también se dé una idea, alrededor de unos 13.000 en toda la provincia, habías mencionado, pero cuando llamamos para auditar, entre un 30 y un 40%, dijiste vos, de los profesionales que figuraban en el padrón de FEMEVA, dicen que no trabajaban para IOMA. O sea,
Claro,
había
claro.
más profesionales, supuestamente te habían pasado desde FEMEVA más profesionales que los que realmente estaban para adheridos a IOMA, ¿no?
Eso para recibir más
Sí,
cápita, me
claro.
imagino.
Sí, es así, es durísimo, es así. Tenemos en territorio de FEMEVA, tenemos, te estoy hablando de encuesta que venimos haciendo hace 3 años y medio, casi 4 años. 80% promedio de cobro indebido de FEMEVA, de médico de FEMEVA, y entre un 35 y 40% de médicos que están en cartilla, pero que cuando llamás no tienen prioridad. Que son nombres que cuando vos me dices en La Plata tenés un 20% de cobro indebido. Además, cuando hay un cobro indebido, nosotros, ¿qué venimos haciendo? Entra la denuncia al directorio y expulsamos al médico directamente. Entonces, tenemos tolerancia cero. ¿Y qué le decimos a los médicos? Decimos, acá no hay una persecución a los médicos. Cuando hay una denuncia, expulsamos. Pero si el médico me trae una nota certificando que le devolvió el dinero al afiliado a través de la MP, ¿no? Se le puede solicitar el alta médico y hemos dado de alta a varios médicos, inclusive centros, a centros médicos grandes de acá de La Plata que nadie se enteró porque se trabajó rápido. Nosotros lo damos de baja, pero después presenta la nota acreditando que le devolvió el dinero al afiliado y se le vuelve a dar de alta. Acá, digamos, funciona. Funciona. Hay un montón de cosas para mejorar, pero hay un diálogo directo y yo sí tengo en la cabeza qué es lo que hay que mejorar. Y nos podemos poner a trabajar para mejorar esas cosas. Yo en el distrito de FEMEVA no sé por qué no, es un diálogo imposible. Así que esos son los números. Y acá en La Plata, todos los médicos que nos pasan en cartilla atienden por idioma. Parece una cosa, una realidad completamente paralela, completamente distinto.
Homero, estamos hablando con Homero Giles, presidente del IOMA, el Instituto de Obras Médicas Asistencial. Te quiero llevar un poquito a lo que sucedió con Junín porque me llamó mucho la atención. Ustedes rompieron con FEMEVA para con los médicos de Junín y pudieron hacer un acuerdo o una negociación directamente con ellos y después FEMEVA los terminó sancionando, no dejándolos tener otras obras médicas. ¿Es así lo que sucedió?
Bueno, ahí como se dice, mostró la hilacha, ¿no? FEMEVA es una cosa increíble porque hacen esas acusaciones que decían recién de que IOMA lo que viene es romper con el sistema privado para que todos se atiendan en el público. Una barbaridad que no tiene ni pie ni cabeza, imagínate. Ahora corto con todo el sistema privado y paso todo al público, ¿no? ¿No? Pero no tiene sentido, no tiene lógica. Y es imposible, el
No hay
sistema
sistema
público
que
no tiene
aguante, aparte.
capacidad, no hay sistema que aguante, también al revés, si cerramos todos los, hace lo que quiere hacer Milei, cerramos todos los hospitales públicos y todo pasa a atención privada, no existe, no da,
Sí, tampoco
Provincia de
da.
Buenos Aires tiene 90 hospitales públicos y no sé, miles de salitas, entonces es un diálogo descabellado y de locos. Al final termina siendo FEMEVA la que rompe círculo, porque le manda una nota diciendo que los expulse FEMEVA y que son traidores los médicos, y por eso los expulsa. Una locura, traidores los médicos, porque votaron trabajar con IOMA. Digo, los médicos y las médicas se juntaron en asamblea, democracia pura, en asamblea levantaron la mano y votaron por mayoría. No pueden, no son capaces de respetar a los círculos médicos y a los propios médicos. Yo no lo entiendo. Lo mismo pasó con Chacabuco, con General Pinto y otros lados. Y está haciendo lo mismo, FEMEVA, expulsándolo. ¿Qué se creen que va a pasar? Lo único lógico que va a pasar es que las otras obras sociales van a firmar directo con el círculo médico. Porque pues, es una cuestión lógica. Nadie quiere trabajar con FEMEVA porque no te aporta nada. Se lleva un porcentaje de guita muy importante. Y la verdad es que no estamos para tirar plata, ¿viste? No estamos para eso. El sistema no está para eso. Yo necesito que cada peso le llegue a los médicos y puedan trabajar bien, puedan usar nuestro sistema de información, me puedan decir cuáles son los problemas que tienen para ir trabajando. La verdad que es una locura lo que hace como Federación de médicos, es una federación creo que centenaria, ¿eh? ¿No?
Sí. Sí, FEMEVA tiene muchos años, pero bueno, quizás la función que cumplía antes ya no la cumple ahora, o hay algo que se rompió y que evidentemente ya no tiene que ser el intermediario entre el IOMA y los círculos médicos de los diferentes distritos de la provincia.
No, totalmente. Mirá, yo le he dado vuelta por todos los lados durante 5 años y primero que no es necesaria, no me aporta nada, no es necesaria. Hace un trabajo que es completamente al revés de lo que necesitamos. Y segundo, el vínculo directo es lo. Hay problemas que son. FEMEVA nuclea desde Bahía Blanca hasta, no sé, General Pinto.
Sí.
¿Alguien puede creer que es el mismo problema el de General Pinto que el de Bahía Blanca?
No, te iba a
General
decir
Pinto
dos
no sé,
realidades totalmente diferentes.
claro, General Pinto tendrá 20, 30 médicos, Bahía Blanca tendrá 400, 500 médicos, tiene clínicas, el otro no tiene clínica. Digo, son realidades distintas, pero tengo el mismo problema en todos los lados. O sea, necesito poder tener diálogo distinto y es lógico que voy a tener convenio distinto con General Pinto que con La Plata. Con La Plata tengo 6.000 médicos, 5.000 y pico, y en General Pinto tengo 20 médicos, y tengo que atenderlo de otra manera.
Sí. Sí, sí.
Así que
El objetivo,
además, el idioma se da cuenta con tecnología,
te
con
pregunto
otras capacidades.
Para el futuro, Homero, estamos hablando con Homero Giles, presidente del IOMA. Para el futuro, el objetivo de IOMA es sacar a FEMEVA de todos los municipios y hacer directamente acuerdos con los círculos médicos.
Sí, sí, totalmente. Totalmente, sobre todo porque FEMEVA nos está empujando a eso, Pues fíjate, hizo 8 días de corte de servicio, lockout patronal. 8 días, 4 en septiembre y 4 ahora en octubre. Toda la semana pasada cortó. Pero los mismos círculos médicos nos llaman y dicen, che, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Y las clínicas, los círculos médicos. Los médicos no, ya no están facturando, pierden todo un mes de facturación por IOMA. Estamos hablando de un montón de dinero, es el sueldo para el médico, son sus honorarios. La verdad que no tiene sentido. No tiene. Además, FEMEVA, a nivel de tomar una actitud y decir, bueno, está bien, ya me rompiste estos círculos, vamos a empezar a laburar distinto, así yo te demuestro que soy necesario y que te puedo dar un buen servicio más. No, totalmente lo contrario. Sale a atacarnos a nosotros esto con chiquilinada, ¿no? Acusaciones sin fundamento, sí. No tira un fundamento. Dispara para todos los lados, corte de servicio, poniendo en riesgo la salud de las personas, poniendo en riesgo la continuidad laboral de los médicos, la facturación de las clínicas, que tiene un impacto después en el sueldo de los trabajadores. Una cantidad de cosas que es completamente irresponsable.
Y aparte,
el mismo círculo trata de traidores, decir, sí. Yo no veo un fundamento, un motivo para seguir con FEMEVA.
Atosigando el sistema, porque también la complicación que hay es que cuando a la gente no le da el bolsillo para pagar una obra social, sobre todo aquellos que son monotributistas que tienen que pagar aparte la obra social y lo que cuesta, se tienen que ir al sistema público. Y hablamos del sistema público colapsado, cuando en realidad necesitamos, y yo siempre digo, recordemos qué es lo que pasó en pandemia. En pandemia, aquellos centros públicos que antes estaban deteriorados, que no se le daba bolilla, ya que los propios médicos de acá en la región de SICOP y de todo salían a reclamar y pedían por favor que se le preste atención a lo edilicio, a esto, bueno, en pandemia nos tuvimos que poner todas las pilas, reorganizar todo el sistema otra vez y desde el hospital público hasta las clínicas privadas poder abastecer con los elementos necesarios, porque nos dimos cuenta de lo importante que era tener un sistema de salud como corresponde, ¿no? Ante una situación tan extrema. Bueno, ahí nos dimos cuenta de lo importante que era cuidar la salud. Pero sacando eso, también yo digo, hay que entender, y IOMA, una de las principales y de tanta referencia, por eso decía, sobre todo para aquellos tantos y tantos trabajadores estatales que la vienen peleando hoy en día con paritarias y todo, y que pueden tener la cola de su familia, digo, mi vieja, en su momento me tenía a mí hasta que estudié, hasta que no me di más la edad, pero pagando también la parte familiar con IOMA y después la elección de jubilada continuar con esa obra social, ¿no? De la continuidad de pagar aparte y todo lo que fuera. Pero lo que voy es, no nos damos cuenta lo importante que es poder tener una obra social para el día de mañana que nos pase algo, porque siempre dejamos la salud hasta último momento, por eso ponía el ejemplo de la pandemia. Pero ¿cómo nos salva el contar con una obra social, ¿no? Y hasta el día de hoy decir, tengo profesionales que están abocados a IOMA y afiliados que confíen y tengan la posibilidad de todos los meses poder pagar una cuota a esa obra social, poder mantener esa obra social el día de mañana, caen en una internación, en una clínica privada o lo que fuera, y tienen cómo poder estar en ese lugar. Porque hoy decimos, sistema, nos manejamos por un sistema privado o tenemos que pagar de forma privada por no tener una obra social, por todo este declivaje y todo lo que se trata siempre de ensuciar y de los conflictos y todo que pueden llegar a surgir en una interna, nos perdemos la posibilidad de estar o de tener ese beneficio de una obra social tan importante y después nos damos cuenta, si nos tenemos que internar nos cobran 100.000 pesos por día en cualquier lugar, cosa que si tenemos una obra social, quizás pagamos la obra social mensual y no tenemos costo de internación.
Sí, sí, así es. No, hoy el mercado de la salud, que aunque no nos guste, si uno no quiere ceder a que, pero es un mercado, es sistema capitalista, está imposible, los precios están cada vez más caros. de todo. Ioma sigue siendo una de las obras sociales que menor cápita tiene. Es decir, cuando uno saca el promedio, ¿no?, de aporte y contribución de afiliado, es uno de los más bajos. El precio de lo que es afiliación voluntaria es de los más bajos del mercado, con una cobertura impresionante, una cobertura impresionante. Pasa que nosotros crecimos muchísimo en prestaciones desde que ingresamos al 2019, sobre todo después de la pandemia. Crecimos muchísimo prestaciones porque mejoramos mucho precio, un montón de cosas, mejoramos la gestión en varias cosas, agregamos muchos prestadores nuevos. En fin, bueno, solo en policonsultorio tenés 200 y pico policonsultorios solo, tenés 50 clínicas directas nuevas, clínicas gigantes como el italiano de San Justo, por ejemplo. Y eso genera mucho más demanda de atención y de prestaciones. Entonces todo eso va tensionando el sistema, esa mayor demanda tensiona el sistema, colapsó, que colapsó por completo en diciembre del año pasado. Nosotros tuvimos muy mal diciembre del año pasado porque, bueno, el país se vino abajo, digo, con la devaluación del 118% y todas las medidas que fue adoptando Milei. Digo, el mercado fue un descalabro total. Y nosotros compramos servicios e insumos de los privados, digo, no fabricamos nada, no tenemos prestadores propios. Así que nos fuimos estabilizando en este momento, pero ya es un idioma que es deficitario hoy. Entre el recurso que entra y el que sale de pago, estamos en menos uno o en cero, digamos, todos los meses. Y necesitamos. Digo, no estamos muertos, estamos gestionando, estamos bien parados todavía, pero necesitamos hacer sintonía fija y un montón de cosas. Digo, no puedo seguirle regalando plata a FEMEVA cuando la atención es pésima. Si yo puedo tener una
Entiendo.
buena atención vinculándome con los círculos, es lo que hablaba con el círculo médico de Junín. Están estos problemas perfectos. ¿Sabés qué cambió ahora? Que yo me empiezo a enterar de tus problemas y puedo dialogar con vos directamente. Y empezamos una relación donde vas a ver que funciona, porque tengo condiciones de hacer que funcione. Empezamos, y la atención médica es la base de la mayor parte de las demandas. Es el que te prescribe el medicamento, la prótesis, la ortesis, las interconsultas, el laboratorio. Entonces es
Totalmente.
clave tener eso ordenado y todo relacionado en una buena red prestacional. La obra social tiene capacidad de crecer, todavía tiene capacidad de mejorar, de eficientizarse, de optimizar. Estamos creciendo mucho en tecnología digital, que eso permite que los afiliados reduzcan la carga de trámites presenciales en las delegaciones, que puedan hacer todo digital, o que inclusive en muchos casos no tengan que hacer nada y los mismos sistemas automaticen los trámites, automaticen las auditorías y no dependamos tanto de recursos humanos. Digo, todas esas cosas lo venimos haciendo y venimos creciendo a paso acelerado, pero nos queda la cuestión prestacional. Tenemos que poder dejar de ser el Estado bobo pagador y redistribuir recursos en los prestadores que realmente trabajan y funcionan, porque tenemos que cumplir con ellos también. Cumplimos con
Totalmente.
los afiliados, cumplimos con ellos para que ellos cuiden a nuestros afiliados.
Totalmente, totalmente. Homero, un placer y muchísimas gracias por tomarte este ratito para charlar con Cueste lo que cueste, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muchas
Igualmente,
gracias.
buen día.